y tienes pendiente una orden de desalojo de tu vivienda. ¿Desde hace cuánto no puedes pagar el alquiler?
Pues mira, yo dejé de pagar el alquiler en octubre del año pasado porque me quedé sin trabajo. Yo hacía un curso para el ayuntamiento y cobraba un dinero, cobraba 900 euros, pintábamos los colegios, hacíamos para los edificios públicos pues cosas, poníamos hacíamos edificios para aquí, para el ayuntamiento, y se nos acabó. Y me quedé en el paro, pero no teníamos derecho a paro. Yo cobro los 426 euros de la ayuda.
Estas viviendas son viviendas públicas, ¿no? Con la ley en la mano, el ayuntamiento en principio está en su perfecto derecho de desalojar estas casas, pero vuestro caso desde luego no es un caso corriente. ¿Habéis pedido una prórroga? Te pregunto, ¿el ayuntamiento ha mostrado, no sé, algún tipo de sensibilidad o sencillamente se va a aplicar la ley sí o sí?
Claro, no, se aplica la ley sí o sí, porque yo he intentado hablar con el alcalde, he ido tres veces a hablar con él, no he tenido ningún, por su parte no me ha llamado, no se ha puesto en contacto conmigo. He hablado con la empresa municipal de la vivienda, que son los dueños de donde yo vivo, por hacerlo, por decirlo así, y tampoco he tenido de su parte ninguna noticia hasta ahora. Tuvimos una reunión, me llevaron a juicio y me dieron la orden de que me desociaran el 11 de julio.
Conchi, tienes hijos pequeños, ¿verdad?
Sí, tengo dos.
¿Y una orden de alejamiento de tu expareja?
Sí, sí.
¿No han tenido en cuenta en ningún caso la situación personal por la que pasáis?
No, para nada. Ya te digo que yo me he reunido con la empresa municipal de la vivienda, con el concejal de urbanismo de aquí de San Sebastián de los Reyes. Me dio muy buenas palabras, me dijo que iba a intentar ayudarme desde hace dos meses. Y como yo, pues mis compañeras, las chiquitas que han estado esta mañana conmigo, pues lo mismo.
Sí, es especialmente significativo eso, ¿no? Porque os habéis organizado en una especie de plataforma. ¿Creéis que va a haber más gente, que hay más mujeres en casos similares, con historias parecidas a la vuestra?
Sí, claro que las hay. Lo que pasa es que hay muchas que tienen miedo porque desde servicios sociales o Cáritas se las ha metido un poquito de miedo, diciéndolas que como vayas a esto puede ser que te quiten la ayuda, a ver si te va a perjudicar, etcétera, etcétera, etcétera.
Conchi, ánimo y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. El Ayuntamiento de Madrid se plantea recortar los días de recogida de la basura en la capital.
Me parece mal
que se reduzcan algo así, que creo que es importante, y que se reduzcan otras cosas como en construcción de carreteras o en cosas así, pero no cosas que son de salud.
¿Qué pasa? ¿Que van a estar los camiones de basura parados y la gente va a tener basura por sus calles? A mí me parece fatal.
Yo creo que es mejor reducir gastos en basura.
La propuesta de Ana Botella ha sentado, digamos, regular, tirando a mal entre los ciudadanos, aunque la alcaldesa haya matizado que un recorte así conllevará también una reducción a escala de la tasa. En cualquier caso, no parece descabellado hacer lo que ya ocurre en otros muchos municipios de la comunidad y, como vamos a comprobar enseguida, una situación habitual en cualquier otra capital europea. La propuesta está por definir y quizá ahí esté la clave del cabreo ciudadano y de la confusión mediática que se ha generado esta mañana, que ha pillado incluso a algún delegado municipal con el paso cambiado. Vale que sea una idea a medio largo plazo, pero solo esta idea nos deja un montón de preguntas sin respuesta. La primera, ¿cuántos días se pretende recortar? No es lo mismo quitar, no sé, un San Isidro, un par de fiestas nacionales, que decidir por decreto que no se recoge la basura todos los lunes. Y algo que seguro preocupa mucho a los trabajadores del servicio de limpieza. Si se recorta la recogida y se baja la tasa, el ahorro tan solo puede llegar de un recorte de la plantilla. Insisto, son preguntas sin respuesta, pero inquietantes en un momento delicado en el que cada propuesta, por incipiente que sea, debe ser explicada a tiempo y con tiempo. Recuperamos ya nuestro horario habitual y a la espera de las próximas citas españolas en Eurocopa vamos a repasar como siempre a esta hora la crónica del día en Madrid.
La policía ha abierto oficialmente una investigación sobre el ático de Marbella del vicepresidente Ignacio González. Lo ha reconocido hoy el director de la policía después de las denuncias presentadas por el sindicato policial SUB. Se intenta aclarar quién es el propietario de la vivienda de lujo por la que González paga 2.000 euros al mes. El vicepresidente matiza que lo que se ha abierto no es una investigación contra su persona.
Bueno, yo no tengo nada que decir, que haga la investigación correspondiente. Lo que sí que digo es que no es verdad que se me haya abierto a mí ninguna investigación. Si la policía está haciendo alguna investigación, pues me parecerá muy bien. pero en todo caso se lo tendrá que aclarar la policía y el Ministerio del Interior.
Hoy toda la oposición en la Asamblea ha pedido que el vicepresidente dé explicaciones en Vallecas y que se abra allí una investigación. La consejera de Educación, Lucía Figar, ha pasado hoy a los rectores de las universidades la decisión última de subir las tasas al máximo. Dice que siempre pueden recortar por otro lado.
Yo espero que dentro de los ajustes que llevan a cabo dentro de cada una de las universidades públicas sean equilibrados y no todo se lo cargan a los alumnos, sino que también efectúen reordenaciones muy necesarias que afectan al personal de administración y servicios y al personal docente e investigador.
Hoy, precisamente, frente a su consejería, se han manifestado los delegados sindicales de la enseñanza concertada.
Rechazamos de forma contundente los recortes que el gobierno de la Comunidad de Madrid y el gobierno central están aplicando en el sistema educativo. La enseñanza concertada.
Pues eso, lo han hecho para protestar por los recortes en este sector y van a repetir la protesta el próximo martes. Y un último asunto, el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid ha abierto la fase de liquidación del concurso de Clesa y ha declarado disuelta esta empresa que tiene un déficit patrimonial de casi 700 millones de euros.
Ahí es nada. Información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Calles del centro de la capital y M30, pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, a esta hora tenemos que destacar un tráfico algo más lento en la zona de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos, en Odón, el conductor izquierdo, y sobre todo destacamos el entorno de la Plaza de España, tanto la entrada por la cuesta de San Vicente como sobre todo la Gran Vía, en ese sentido Plaza de España con algunas retenciones. La alternativa puede ser la zona de los bulevares, que está bastante despejada, aunque siempre para el centro la mejor alternativa es el transporte público. Si optan por la M30, el tráfico de hora punta se deja notar más en el enlace del Nudo Norte con el Nudo de Manoteras y también en la zona del Puente de los Franceses en sentido San Pol de Mar.
Y si no está lloviendo ya, debe estar a punto de hacerlo. El pronóstico anuncia nuevas tormentas en la capital en las próximas horas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los chubascos tormentosos empiezan a marcharse por el este de la comunidad. Los más abundantes han caído en la Sierra Norte y en el corredor del Henares, aunque de manera intermitente ha llovido en el resto de la comunidad. Lo sigue haciendo en este momento, pero a partir de las 8 o 9 de la noche empezará a dejar de hacerlo para tener ya una madrugada de cielo poco nuboso. Durante la jornada de mañana el cielo quedará prácticamente despejado en la Comunidad de Madrid y a pesar del ambiente fresco de primeras horas, después a mediodía volverán a subir las temperaturas por encima de los 30 grados, el nivel que hemos abandonado en esta jornada de inestabilidad transitoria, porque insisto, a partir de mañana el tiempo vuelve a estabilizarse en Madrid y tendremos un tramo final de la semana sin precipitaciones y con temperaturas cada vez más altas.
Y hoy vamos con una peli clásica del cine español, Historias de la Radio, que se estrena mañana en el teatro.
Años 50, la radio forma parte de las familias españolas y les hace reír soñando a través de sus concursos.
Le agradezco la colaboración que nos ha prestado y si usted quiere decirle algo a nuestros oyentes, ahí tiene el micrófono.
Quiero hablar con un amigo.
Pues aproveche usted, a su disposición está.
Historias de la Radio presenta tres relatos que tienen como eje central a los oyentes. Unos concursantes que por 3.000 pesetas han de llegar al estudio disfrazados de esquimal. Un ladrón que contesta una llamada de teléfono en la casa donde está robando. Y un maestro de escuela que participa en un concurso para poder sacar dinero para curar a una niña de su pueblo. Álvaro Sáez de Heredia traslada la famosa película al teatro.
El argumento pues es que en los años 50, esta es una historia de 1955, la radio era un poco el eje de la familia española, ¿no? Todo circulaba y se producía alrededor de las emisoras de radio, de los concursos, aquellos que se hacían.
Sobre el escenario, 9 actores que interpretan 30 personajes y una serie de pantallas que proyectan lugares concretos y los ambientan en escenas y le aportan agilidad al montaje de estas historias de la radio.
Minutos de pausa y encendemos la radio de hoy. Enseguida nuestro tiempo de análisis con Sara Medialdea, con Carmelo Encinas y con Andrés Gil.
La Ventana de Madrid.
Somos corazón. Somos pasión.
Aquí somos un equipo, vamos todos a una y por lo tanto.
Somos equipo, técnica, referencia.
Ahí.
Somos
espectáculo.
Sigue la Eurocopa como nunca.
Sigue con nosotros al mejor equipo del mundo.
Descubre una nueva forma de vivir el fútbol. No te lo esperas. Cadena Ser. Vive con nosotros la Eurocopa.
el larguero, la cama y tú.
Para dormirme me acuesto contigo.
Eso está bien.
Para ser más calentita.
No se calienta.
Aquí hace fresquito y se está muy bien también.
El larguero con José Ramón de la Morena. Pasión por el deporte. Cada noche desde las 12. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Todo lo que te interesa en Cadena Ser. Podría haber sido un gran otorrinolaringólogo y ya. Pero posiblemente, gracias a su profesión, pudo comprobar que tenía buen oído y las cuerdas vocales en perfecto estado. Y se puso a cantar. Cada uno da lo que recibe. Incluso le dieron el Oscar a la mejor canción, pero no le dejaron cantar.
Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío.
Y ahora, además de cantar, debuta como actor.
No sé si viene el caso y sepa disculpar la catarsis, doctor. No puedo creerlo. Desde que me separé no paro de...
Es Jorge Drexler en La suerte en tus manos, de Daniel Burman. Este miércoles, los dos, el uruguayo y el argentino, en Hoy por Hoy, con Carlas Francino. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Ventana de Madrid.
Ya estamos en cuartos y no pensamos quedarnos ahí. Ahora más que nunca tu afición es decisiva. Por eso te llevamos con la selección para que animes a la roja como solo tú sabes. Envía roja al 27740 y te enviamos a la Eurocopa. Viaje desde Madrid y entrada doble para el decisivo partido de cuartos de final del sábado 23, en el que nos jugamos volver a hacer historia. Roja al 27740 y vente con nosotros y el acompañante que elijas a animar a nuestra selección. Coste SMS 1,42 céntimos de euro, impuestos incluidos. Envía roja al 27740 y la Cadena Ser te envía con la roja. Vive con nosotros la Eurocopa.
Este miércoles, hora 25, baja a la mina.
Nunca había estado la cosa tan dura.
¿Cómo ves el futuro, pues, Oscar?
Muy negro, de momento muy negro. Si no hay movimiento por parte del gobierno, mal. O haga un plan de cierre o siga para adelante. Ellos están apostando por el carbón, en teoría. Pero bueno, estamos viendo que no es así, en la práctica no es así.
Desde Santa Cruz del Sil, a 3.000 metros de la Bocamina, les acercaremos el conflicto minero. Hora 25, cada tarde desde las 8, las 7 en Canarias. Dirige Ángels Barceló.
Escuche con nosotros la vida. Cadena Ser.
7 y 23, aquí estamos en la Ventana de Madrid, tiempo de análisis con Carmelo Encinas. Hola Carmelo, ¿qué tal?
¿Qué tal, buenas amigos?
Hemos recuperado ya el horario habitual, después de las eufóricas victorias de la selección española. Bueno, eufóricas, tampoco lo de ayer tampoco fue para tanto, pero bueno. Sí, cierto. Sara Medialdea, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, que lo vivís con pasión o con poca pasión?
Francamente lo pasé mal ayer, porque ayer veía lo que pasamos todo fatal. Pero fíjate que cómo es esto el fútbol, pasamos de estar a punto de volvernos a casa a ser los primeros del grupo.
Pero hay algo que no carbura, ¿no? O esto es impresión mía, es decir, en la anterior Eurocopa o en el Mundial dimos también una imagen regular tirando a mala en la primera fase y luego nos fuimos recuperando. Es cierto que España siempre ha hecho campeonatos yéndose arriba en función del avance del campeonato, ¿no? Pero Andrés, en principio, empezar muy bien no hemos empezado, aunque acabemos primeros de grupo, ¿no?
No, hombre, acuérdate que caímos con Suiza en el Mundial.
Sí, cierto.
Y luego al final ganamos.
Sí, bueno. Sí. A ver qué pasa. A ver, por arrancar con cosas mucho más cercanas, mucho más próximas y sobre todo mucho más serias e importantes, ¿no? Hemos escuchado al arrancar el programa el testimonio de Conchi, que es una chica que ha sufrido violencia machista en sus carnes, que tiene dos niños pequeños, que vive ahora mismo en San Sebastián de los Reyes, en un edificio público de la empresa municipal de la vivienda de ese ayuntamiento, que lleva varios meses sin pagar porque se ha quedado en paro. Y que básicamente el próximo 11 de julio la van a desahuciar, la van a desalojar de su casa por una orden judicial, básicamente porque no puede pagar ese alquiler. Legalmente es una obviedad que el ayuntamiento está en todo su derecho de ejercitar ese derecho al desahucio, pero joder, es que estudiando el caso, escuchada la historia, cuesta, ¿no?, desde el punto de vista más ético y moral, soportar que haya noticias todavía así, ¿no?, tan sumamente duras.
Sí, este es un asunto que, bueno, hombre, tiene difícil explicación, que el alcalde de San Sebastián de los Reyes, al que no tengo el gusto de conocer, no tome cartas en el asunto. Es muy sencillo, o sea, es un tema de sensibilidad social. O sea, no puede poner a esta mujer en la calle. Puede hablar con ella, intentar buscar alguna solución, derivar las deudas a más adelante, lo que sea, pero que la va a poner con dos críos en la calle. Vosotros Andrés,
es que además es un caso, no es un caso, es decir, hemos conocido el caso de Conchi en el programa, pero esta mañana la plataforma que se ha presentado seis casos, y ellas intuyen, creen que hay muchas mujeres que están en una situación similar, pero que no hablan, y lo comentaba ella en la entrevista, por el miedo a perder, por ejemplo, las ayudas que ahora mismo están recibiendo de algunas organizaciones benéficas.
Claro, sí. Mira, voy a poner un ejemplo que conste que a mí me parecía que tenía un punto de cinismo enorme, pero voy a hablar de Enrique Tierno Galván. Uh-huh. Enrique Tierno Galván tendría muchos defectos, que los tenía, como digo, pero hacía algo que le hizo grande, le hizo popular y le hizo un alcalde querido. Y es que cuando iba por la calle, cuando se acercaba a los mercados o cuando simplemente cuando caminaba por la calle, si alguien se acercaba y le contaba su historia, lo apuntaba en un papelito y se lo metía en ese traje cruzado gris horrible que llevaba siempre, siempre llevaba uno, debía tener varios, pero siempre parecía el mismo, ¿no? Y entonces después, cuando llegaba a la alcaldía, lo entregaba, y aquello había que moverlo, y eran casos, pues eso, de gente que estaba en una situación extrema y que él se veía en la necesidad. ¿Cómo voy a pasar de esto? ¿Cómo puede un alcalde pasar de esto? No debe de pasar. Ya sabemos que la puede echar, que tienen que pagar y todo eso, pero no tiene para pagar. No tiene para pagar. Otra cosa que fuera un cara, que se lo gaste en copas o que se haga el listo y quiera timar al ayuntamiento, pero esta mujer no tiene dinero para pagar y tiene dos criaturas. Entonces, esto no puede ser. Un alcalde tiene que tener ese punto de sensibilidad, porque eso es lo que hace a un político diferente.
Además, en este caso, ella tiene una doble condición de víctima, como además por haber sido víctima de malos tratos por parte de su marido, pero es que además está el asunto de los niños. Yo creo que esos niños no solo merecen, sino que es exigible para ellos una protección. ¿Y quién mejor que una institución pública, como es en este caso el ayuntamiento, para ofrecerles esa protección? Tienen que encontrar alguna fórmula. Muy posiblemente el caso se haya quedado en escalones intermedios y no haya llegado. No,
luego ella comentaba, ¿no?, que en varias ocasiones se ha puesto en contacto con miembros del ayuntamiento, tanto con el alcalde como con algún concejal, ¿no?, y que no hay respuesta, y eso también frustra bastante, ¿no?, porque si te dicen que no, pues vale, te vas a tu casa, pero que ya ni siquiera te contesten, eso también es bastante duro.
Además, cuando se supone que el alcalde precisamente es el político de más proximidad con sus ciudadanos, que es un vecino más del municipio, es raro. Y además que en el momento en que esta mujer salga de la casa, seguramente tengan que ponerse en marcha los resortes sociales del municipio, de la comunidad, para dar una respuesta. Pues
que tienen un coste.
Que tienen un coste añadido, con lo cual, bueno,
al final,
adelantémonos
creas
a eso.
Un problema.
Efectivamente.
Bueno, pues seguiremos este asunto muy de cerca, ¿de acuerdo? Y os iremos contando además aquí en la Ventana de Madrid cómo evoluciona esta situación. Ahora, si me permitís, vamos a hablar de la otra gran cuestión del día, que es el tema de la recogida de las basuras. Y todo a partir de, bueno, iba a decir un anuncio, más que un anuncio, una idea que ha dejado esta mañana en los micrófonos de Radio Nacional la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de la capital, Ana Botecha.
Pues mire, yo le voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy claro. En la ciudad de Madrid es probablemente, creo que de las pocas ciudades europeas, si no la única, que la basura se recoge todos los días del año, excepto el día 24 de diciembre y el día 31. Pues a lo mejor, por ejemplo, pues ahí disminuimos en la recogida, y eso a lo mejor pues ya no se recoge todos los días.
Bueno, pues eso es lo que decía Ana Botella. A partir de aquí, aclaraba Ana Botella que, en la misma entrevista en Radio Nacional de España esta mañana, aclaraba que si se reducía o se recortaba el servicio, los días de servicio, que también habría un recorte de las tasas que se pagan aquí en Madrid, en la capital, por el uso de ese servicio de limpieza. Pero claro, en la calle el cabreo es monumental. Por ejemplo, en el ayuntamiento, todos los grupos municipales se han opuesto a esta idea y además le piden a Ana Botella más explicaciones, más información, y es cierto que la idea se ha quedado en eso porque no ha sido, digamos, que una propuesta perfectamente armada. Han dicho en el ayuntamiento que era una idea a medio largo plazo. Por ejemplo, entre las reacciones, Paco Caño, que es uno de los responsables de la Federación de la Asociación Madrileña de Asociaciones Vecinales. Esto es lo que ha dicho.
En primer lugar, tendríamos que ver qué barrios seleccionan, porque curiosamente, claro, los barrios más marginales son los más sucios. Si ahí retirasen recogida de basuras, pues sería... Pero los otros barrios, es que sería absurdo que la retirasen, porque son los barrios escaparates de Madrid, los del turismo, los de los negocios, etcétera, etcétera, y me supongo que afectaría a los comerciantes, por eso...
Bueno, en definitiva, lo que ha provocado todo esto es bastante confusión. Nosotros, en el informativo de las 2, en Hora 14 Madrid, hemos sondeado otros municipios de la comunidad, y es cierto que hay muchos municipios ya en la propia Comunidad de Madrid que están aplicando situaciones similares. Y algo también bastante similar, y lo apuntaba ya la propia Ana Botella en esas declaraciones que hemos escuchado, ocurre, por ejemplo, en otras capitales europeas. Así que, si queréis, ahora hablamos de todo esto, pero antes hacemos un rápido repaso por Londres, París, Roma y Bruselas en conexión con los corresponsales de la cadena SER.
Aquí en Londres el asunto de las basuras depende de cada distrito, pero en la mayoría de ellos la recogida se realiza un día a la semana nada más. A pesar de eso, es raro ver contenedores en mitad de la calle, suelen estar en muchos casos en las áreas comunes de los edificios residenciales, donde los vecinos pueden bajar sus desperdicios cuando quieran. Hay distritos en los que se recoge la basura orgánica un día y la no orgánica otro, por ejemplo. Y desde hace unos años, para ahorrar, hay lugares en Inglaterra donde se ha limitado la recogida a una vez cada 15 días, pero las críticas han sido tantas que buena parte de esos municipios están volviendo a la recogida semanal de basuras.
Aquí en París la recogida de basura se realiza por los servicios municipales en la mitad de los 20 distritos en los que se divide la ciudad. En la otra mitad el servicio se ha privatizado. La recogida de las orgánicas tiene lugar todos los días de la semana en tramos horarios que causen los menos problemas posibles en cuanto a la circulación y al ruido. La de productos reciclables, como los embalajes plásticos en cartón o de aluminio, tiene lugar cada dos semanas, mientras que el vidrio se recoge todas las semanas, aunque también existen contenedores en la vía pública. Por último, el ayuntamiento tiene un servicio para retirar los objetos grandes como muebles o electrodomésticos. Basta con avisar por teléfono para que pasen a recogerlos a la puerta del inmueble.
En Roma, los contenedores de basura están casi siempre llenos y son pestilentes porque los camiones de recogida pasan de vez en cuando, dos o tres veces a la semana. En Roma, las calles están sucias porque hay limpieza urbana una vez a la semana, salvo en el centro histórico para evitar quejas de los turistas. Así, a lo largo del año, en los demás barrios de la capital no hay mejor limpieza que la de la lluvia. Sin embargo, a partir de estas fechas, de mediados de junio, deja de llover y se acumula la porquería en muchas ocasiones hasta septiembre, hasta que se reinicia la limpieza tras las vacaciones de verano o hasta el primer día de lluvia de otoño.
En Bruselas las basuras pasan a recogerse dos días por semana y la ciudad cuenta con una brigada de policía solo especializada en perseguir y en multar a quienes incumplan el programa. El martes, en mi barrio, por ejemplo, toca la basura común. Los viernes, a la bolsa general, puede añadirse la especial, de color amarillo para el papel o azul, si son los envases. Un sistema ideal en los días de invierno y en los días donde el verano limita la temperatura a 18 grados, como hoy, aunque crea problemas, ratoncillos e incluso animales de tamaño más grande cuando sube el termómetro, porque aquí, en Bruselas, hay que saber que las bolsas, curiosamente, se depositan como en los viejos tiempos, directamente sobre la calle.
Visto lo visto, creo que hay situaciones muy cerquita de nosotros en otros países donde las cosas se hacen bastante peor. En cualquier caso, someto a vuestro análisis si hace bien o no el ayuntamiento, si haría bien o no el ayuntamiento recortando los días de recogida y sobre todo si lo vamos a notar. Lo que seguro no ha hecho bien es explicarlo, porque han tenido que explicarlo, reexplicarlo y aún así no terminamos de saber muy bien cómo puede quedar todo esto, que insisto, es una medida a medio largo plazo.
Sí, bueno, es un anuncio que hace así como de soslayo, como si pone un ejemplo, pero claro, te deja con toda la incógnita abierta, ¿no? Es verdad que, bueno, vamos a concederle el beneficio de la información, o sea, cuando aclare qué es lo que realmente tiene en la cabeza, pues veremos si es algo positivo o no. Hay una cosa que a mí no me cuadra, yo ya lo voy a decir, que no me cuadra, y es que te dice, se va a recortar el servicio, por ejemplo, ella repite por ejemplo varias veces, por ejemplo, se recorta el servicio, no todos los días, pero se recortaría la tasa en proporción. Entonces, ¿dónde está el beneficio para el ayuntamiento? O sea, si de lo que se trata es de cuadrar las cuentas, yo voy a decir algo, antes de nada, en beneficio de los que trabajan en la recogida de basura. A mí me parece un servicio enormemente eficaz, modélico. O sea, yo cuando veo operar a esos tíos por la noche, con la rapidez y con la... y con la diligencia que lo hacen, de verdad me parece un milagro que todos los días Madrid, digamos, vuelque sus basuras, que es una ciudad que genera muchísimas toneladas de basura. Y otra cosa es la limpieza. Que anda, en las
sí, creo que en la crónica de Joan Solés,
sí,
¿no?
Sí, ahí se mezclan cosas distintas. La limpieza de la ciudad es otra cosa. De todas formas, no olvidemos que la mejor limpieza no es ensuciar, que tenemos los madrileños, tenemos que aprender también y mejorar y procurar ensuciar lo menos posible, porque no hay necesidad de ensuciar, para eso están las papeleras.
De todos modos, ¿no tenéis la sensación de que aquí en Madrid, y me parece bien que se cuide el centro, porque es la zona más visitada de la capital, pero que las calles que se salen un poco del circuito turístico empiezan a estar realmente bastante más sucias? Es decir, pasa por ejemplo la Gran Vía, es decir, la Gran Vía está prácticamente impoluta, a pesar del número de personas que pasan por aquí cada día, ¿no? Pero cuando uno ya se mete por cualquier calle adyacente, no sé, Leganitos, cualquiera de las que están relativamente cerca de la Gran Vía, ya empieza a notar que las cosas no están exactamente igual. Y ya no te digo nada cuando te empiezas a desplazar por barrios y distritos de la capital. Mira, a través de Twitter nos pone Raúl Hernández, dice: yo vivo en José Abascal y los domingos no recogen la basura desde hace tiempo y no pago menos que otro de tasa de basuras.
A mí me parece que no es cierto, ¿eh? Hay muchas personas que creen que los domingos no pasan los camiones. Sí pasan los camiones.
Sí pasa.
El problema es que lo que pasa en muchas casas es que no sacan la basura.
O sea, el portero no saca la basura.
Los encargados de las fincas o el encargado de mantenimiento, en muchas fincas pasa porque, bueno, pues son unas personas que tienen unos horarios de trabajo y unos días de trabajo y el domingo no es su día de trabajo.
De hecho, si me permites, una información añadida a lo que dices, Sara, hay empresas que se dedican exclusivamente a sacar los domingos la basura, porque para las comunidades de vecinos
es un problema, sí.
Que es un problema porque no tienen portero ese día, claro, o sea, y solamente para los domingos hay empresas que se dedican a hacerlo y, bueno, pues es una forma de ganarse la vida. Pero
de
bueno.
todas formas, no, me llamaba la atención cuando estábamos escuchando a los corresponsales que muchas veces se dice que la frontera con África empieza en los Pirineos. En fin, después de oír lo que hemos oído, yo creo que tenemos unos servicios en esta materia realmente envidiables, son muy buenos. Y tal vez no ocurra nada excesivamente malo si algún día en semana, siempre que se mida muy bien cómo se hace, deje de recogerse la basura en función de, no sé si de zonas o de horarios o de épocas del año, y siempre y cuando, claro, esto no repercuta en los empleos.
Que se enseñe.
Ese es el problema.
A mí, lo decía al arrancar el programa, es lo que más me preocupa, porque lo decía ya, lo dejaba apuntado Carmelo. Si recortas el servicio, recortas la tasa, no termino de ver dónde está el negocio, es decir, dónde estamos ahorrando, si es que estamos ahorrando, salvo que se empieza a prescindir de...
Podemos ahorrar un poco nosotros, los ciudadanos, ¿no? Pero no hay ayuntamiento.
Bueno, pues porque en realidad es un poco lo que comentabas al principio, parece que están improvisando. Yo creo que sí que es un momento en el que a lo mejor al ayuntamiento le toca pues reconsiderar todas sus acciones, ver dónde puede ajustar, qué puede ajustar, evidentemente con el menor detrimento posible de los servicios. Pero lo tiene que mostrar una vez que haya hecho el estudio y que presente cómo lo quiere hacer. Porque hombre, las basuras son algo delicado. Al final también hay salud de por medio. Y según cómo se haga, pues puede tener unos problemas, como hablaba también el corresponsal, de animales grandes merodeando por las calles.
Grandes y pequeños, ¿no?
Pues claro, no se trata de eso, ¿no?
Se refiere a roedores de tamaño de conejos.
Efectivamente.
También vulgarmente conocidos como ratas.
El mismo oyente que nos escribía antes nos dice que en efecto aclara que sí pasa el camión, pero que no permiten que saquen los cubos a la calle José Abascal, que está prohibido en los domingos, al menos, no lo sé, no desconozco, es algún extremo que tendríamos, que tendríamos que confirmar, pero si no salen los cubos difícilmente puede haber recogida de basura.
Eso me parece un contrasentido, porque si estás pagando un servicio y luego no dejas que las personas saquen los cubos, no entiendo para qué lo pagas.
Bueno, en cualquier caso, en principio todo hace indicar, ¿no?, que la medida no sería demoledora para la ciudad. No parece que tendríamos un gran problema de salud, pero sí, obviamente, alguien tiene que definir muy bien qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer, ¿no? A partir de ahora entiendo que se abre un tiempo de análisis para ver cuándo se puede aplicar esto de que hablen ya de medio largo plazo. Nos hace intuir que no va para allá, pero está claro que en algún momento alguien va a tener que aclarar en qué dirección vamos, porque si no, todo esto al final lo que genera es una confusión, que la gente no sabe muy bien si esto ya se va a aplicar, no se va a aplicar, si es una propuesta, si es una idea. Y lamentablemente, y en esto coincidiréis conmigo, estamos viviendo momentos en los que los globos sonda
no caen bien, ¿no?
No caen bien, no caen nada bien, de hecho. Y de hecho esta mañana
es que explotan,
claro, explotan. Hemos sacado un micrófono a la calle, lo escuchábamos al arrancar el programa, y la gente está cabreada. Vamos a ver, puedo llegar a entender que estén cabreados cuando entre en vigor, cuando ya el tema esté mucho más montado. Pero ahora mismo, con lo que tenemos sobre la mesa, tampoco es que, en fin, esté muy justificado ese cabreo monumental. La gente yo creo que está cabreada ya con todo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es que tenemos un clima general de ya no pasar ni una, de lo que sea, da lo mismo, ¿no? Y todo lo que venga de la clase política creo que se recibe con los, las uñas fuera.
Y además es que venimos de hace nada que se implantó la tasa, que se hizo un estudio ligado al catastro, en fin, que se montó también un buen lío con aquello, y otra vez repensarlo, en fin.
Bueno, que lo pagamos generosamente,
que, vamos. Generosamente
los ciudadanos, pagado, que sí, sabéis sí, que sí, es sí. Una tasa que se que el famoso basurazo, en definitiva, sí, ¿no? Sí. Entonces, en cualquier caso, bueno, pues si el ayuntamiento pretende ahorrarse algún dinero, que está en su derecho, porque las cosas son así, las cuentas, desde luego, lo tiene que tener muy claro. Y tiene que ver en qué medida los ciudadanos pues vamos a salir perjudicados o no, y sobre todo la imagen de la ciudad, porque no hay que olvidar que esta ciudad recibe 9 millones de turistas, y no se trata, ya sabemos que los turistas se suelen mover más específicamente en el casco histórico, ¿no? en los barrios centrales, pero bueno, ver una ciudad sucia, al fin y al cabo, perjudica siempre la imagen, aunque sea en un barrio periférico que siempre al final se recorre o se pasa por él en un determinado momento, y la sensación de suciedad es de las cosas que más rechaza el viajero.
A ver, una cosa, esta mañana, y voy a cambiar de tema, esta mañana escuchábamos a la consejera de Educación, a Lucía Figar, hablar del asunto de otras tasas, las tasas universitarias. Las tasas universitarias que, recordemos, subió el gobierno central, es decir, ya ahora tienen que aplicar esa subida con la horquilla correspondiente las universidades madrileñas, y está todavía por ver cómo queda esto de las tasas. Insisto, la medida la toma el gobierno central, pero ya se da la curiosa paradoja de que la consejera Lucía Figar esta mañana apela a los rectores para que hagan cambios internos, especialmente en materia de personal y horarios, para que las tasas suban lo menos posible. A ver cómo explicamos
esto. Espero, insisto, que dentro de los ajustes que llevan a cabo dentro de cada una de las universidades públicas sean equilibrados, y no todo se lo cargan a los alumnos, sino que también efectúen reordenaciones muy necesarias que afectan al personal de administración y servicios y al personal docente e investigador. Y yo creo que están trabajando en esa línea y que así lo harán.
Bueno, pues eso es lo que decía Lucía Figar esta mañana. Vamos, básicamente, y no sé cómo lo leéis vosotros, pero yo lo que veo aquí es que le colocan la patata caliente a los rectores, y ustedes ahora búsquense la vida.
¿Sabes lo que es esto? Un lío. Un lío que ha montado, a mi forma de entender, el señor Ver. Porque el señor Ver habla de un recorte de tasas, se presenta con un recorte de tasas sin un memorándum económico, sin una memoria económica que estructure esto. Y claro, lo que ha dejado ahora, tú lo llamas patata caliente, yo creo que es más que una patata caliente, es una bomba de relojería, porque al final lo que puede ocurrir es que cada uno, bueno, lo que va a hacer es que cada uno haga lo que pueda por recortar, y entonces pues ya veremos, puede suceder que eso, que haya unos desfases entre unas universidades y otras tremendos. Esto va a ser un poco lío. Yo creo que el señor Berse quiso apuntar un tanto rápido en un consejo de ministros, y al final lo que nos hemos encontrado es con un auténtico conflicto.
Nos encontramos, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, en muchas de estas medidas que se están adoptando, es con cierta improvisación, ¿no? Pues estoy pensando ahora mismo en los presupuestos, en la modificación de los presupuestos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora mismo, es decir, hace unas semanas conocemos que le van a reducir el sueldo a los funcionarios públicos de un 3,3%, una reducción del 3,3%. Luego resulta que cuando ya se empieza a peinar todo esto y se empieza a ver cómo se aplica, se dan cuenta que hay médicos a los que le han tocado el complemento, y que estos no van a perder un 3,3, que van a perder muchísimo más de un 3,3, y ahora la comunidad se está sentando con los médicos a negociar cómo se realiza todo esto para que la pérdida en ese salario no sea superior al 3,3 o ronde el 3,5, pero que en cualquier caso no sea un descalabro, que en el caso de algunas nóminas además llega a dejar cantidades de hasta 1.000 euros en nóminas de algunos médicos que bueno, están muy llenas o muy completas por complementos, ¿no?
Lo que estabas comentando tú, la gallina. O sea, vamos la tercera modificación de los presupuestos de la comunidad, si nadie lo remedia. Y en cuanto a las universidades, deduzco de lo que se habla que cada universidad va a fijar la subida que le parezca oportuna o que plantee como más conveniente, pero a día de hoy no se sabe cuál es. Luego la gente se va a matricular o va a optar por una determinada universidad sin saber realmente qué va a tener que pagar. lo cual también es algo curioso.
Pues que si, realmente si tenemos en cuenta que el gobierno regional es el que cofinancia las universidades públicas madrileñas, tiene muy poco sentido que no marque unas directrices de qué subida estamos hablando, de a partir de qué rentas o qué no rentas subirán las tasas. Me parece que efectivamente no es que solo pase la patata caliente, es que se lava las manos. Creo que no quieren tener otro conflicto en la universidad, pero yo entiendo que es competencia de regional. O sea, no deben dejar al albur de cada universidad.
Bueno,
que
no puedes abrir el melón y luego resuelvan ustedes este lío.
No puede ser.
No me parece serio. Bueno, a ver, 8:45. Tenemos que hacer una pausa de 2 minutos y a la vuelta vamos a hablar de música.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Ferretería Enserjo, servicio a la industria y al profesional, precios competitivos, furgonetas propias dando un exclusivo reparto a sus clientes. Distribuidor oficial de las principales marcas. Calle San Onofre 21-23, San Sebastián de los Reyes, 91-663-8113 o www.ferreteria-medioanserjo.com. Recuerde, Ferretería Enserjo, afán de superación, servicio y compromiso con nuestros clientes.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902-026-800 o en www.itvlesa.com. Nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
La agricultura ecológica está en Macabeo Alcobendas, el espacio saludable de la zona. Macabeo Alcobendas es una tienda de productos ecológicos totalmente certificados, con secciones de alimentación, limpieza, textil, cosmética ecológica. Dispone de un ecobar para degustar desayunos y comidas sanas y nutritivas, 100% bio, situado en el centro comercial Río Norte. Macabeo Alcobendas te trae la naturaleza a tu casa.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Tu emisora local llega a los 5 continentes. sermadridnorte.com.
Tú y Ser Madrid Norte. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
También en internet.
La Ventana de Madrid.
Ya estamos en cuartos y no pensamos quedarnos ahí. Ahora más que nunca tu afición es decisiva. Por eso te llevamos con la selección para que animes a la roja como solo tú sabes. Envía roja al 27740 y te enviamos a la Eurocopa. Viaje desde Madrid y entrada doble para el decisivo partido de cuartos de final del sábado 23 en el que nos jugamos volver a hacer historia. Roja al 27740 y vente con nosotros y el acompañante que elijas a animar a nuestra selección. Coste SMS 1,42 euros, impuestos incluidos. Envía roja al 27740 y la cadena SER te envía con la roja. Vive con nosotros la Eurocopa.
Podría haber sido un gran otorrinolaringólogo y ya, pero posiblemente, gracias a su profesión, pudo comprobar que tenía buen oído y las cuerdas vocales en perfecto estado, y se puso a cantar. Incluso le dieron el Oscar a la mejor canción, pero no lo dejaron cantar.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío.
Y ahora, además de cantar, debuta como actor.
No sé si viene el caso y sepa disculpar la catarsis, doctor. No puedo creerlo. Desde que me separé no paro de...
Es Jorge Drexler en La Suerte en tus manos, de Daniel Burman. Este miércoles, los dos, el uruguayo y el argentino, en Hoy por Hoy, con Carlos Francino. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
De la tarde y 49 minutos. Melómanos por aquí, sí, no mucho, demasiado, bueno. Sara, sí.
Un poquito analfabeta musical, pero vamos, gustarme me gusta.
Al menos sí.
Depende de qué tecla toquemos.
Esa es la clave, sí.
No voy a preguntar más.
De solo de fa.
El jueves se celebra el Día de la Música y hoy se han ido presentando un montón de actividades, las que organiza, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid y otras muchas que tienen lugar desde ya en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Un ejemplo... Está por ejemplo, bueno, parezco una botella. Un ejemplo está, por ejemplo, en el mercado de San Antón, en Chueca, donde esta tarde muchos músicos conocidos están tocando prácticamente la calle por una buena causa. Allí se encuentra una compañera de la SER. Cuéntanos cuál es el ambiente. Buenas tardes.
Sí, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un día especial para el mercado de San Antón, porque hoy se cumple su hoy cumple él su primer aniversario aquí en el barrio de Chueca. Ahora mismo se está celebrando la tercera edición del 1906, la famosa cerveza 1906 vuelve a sacar la música a la calle en colaboración con este mercado, con este moderno mercado. Por primera vez se han cambiado las frutas y carnes por músicos de la talla de Marlango, Soel López o Francisca Valenzuela. Se trata de una iniciativa solidaria. Además de la donación que la cerveza 1906 ha dado a la ONG Músicos Mundi, se han habilitado dos puestos en ambas entradas del mercado para que la gente colabore económicamente o, si lo prefiere, done los instrumentos que ya no quiera. Ahora mismo se puede ver cómo la gente se toma un refresco, una caña, mientras disfrutan del primer concierto. Y conmigo tengo a Chema Riesco, que es el coordinador de Músicos Mundi Madrid.
Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, además de bebida, intuyo que hay mucha música, ¿no? Hay mucha música en directo y además nombres importantes. ¿Ha sido difícil convencerles para que actúen de manera benéfica por una buena causa?
La verdad es que no, la verdad es que todos vienen con una buena actitud y la verdad es que es un privilegio ir al mercado a comprar un kilo de naranjas y encontrarte a Suel López o a Leonor Waldin cantando. La verdad es que para nosotros es muy importante que artistas de esta talla pues se involucren en productos solidarios, en solidarios como este, ¿no?
Y cuéntanos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que perseguís?
Sí, bueno, la idea del Banco de Instrumentos, que es el proyecto que presentamos junto con la Cerveza Estrella de Galicia, la 1906, la idea es que hay muchos músicos que tienen el talento pero que no lo pueden desarrollar porque su economía o su estatus social pues no se lo permite, ¿no? Entonces, la idea es poder regalar instrumentos a toda esa gente.
Bueno, pues muchas gracias a los dos. Un saludo. Venga, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Esta mañana, hablando de música, ha estado en los micrófonos de Radio Madrid alguien a quien muchos admiran y al que muchos incluso llegaron a ver el pasado domingo en el Bernabéu, y no es Springsteen, pero es su mano derecha. Es Steve Van Zandt, 36 años junto a Springsteen en la E-Strand Band y Street Band, y esta mañana ha estado con nuestra compañera Marta González Novo en Hoy por Hoy Madrid.
Sorry for that person because we played 3:48.
Lo siento para esa persona porque tocamos 3 horas y 48 minutos.
The longest one.
The longest one.
Yeah. By 1 minute.
Era el concierto más largo por un minuto.
And the other one?
Milan.
En Milán.
3:47 en Milano.
No, I'm counting.
Un concierto largo, pero además lleno de gestos. No estuvisteis, ¿no? Ninguno de vosotros, ¿no?
No tuve la suerte.
No, yo no estuve, pero lo escuché. Agradeces. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Yo abro la puerta, perdón, la ventana de mi dormitorio y me entra Bruce desde el Bernabéu, pero vamos, pero que hasta altas horas de la madrugada.
La compañía
en tu casa, ¿no? Está muy bien.
Pero el fútbol no lo llegas a ver, ¿no?
No me costó. No, pero oigo los goles. Cuando hacen gol, pues entonces sí.
Bueno.
Pero bueno, fue muy agradable eso de estar en la cama ya con mi libro y tal, y escuchando a Bruce de fondo. Hombre, entiendo que no es lo mismo que sumergirte en el estadio, no. Que debía tener un ambiente bestial. Me dio luego a mí un punto de envidia el no haberme hecho una entrada, porque yo creo que fue todo un acontecimiento ese concierto.
Creo que te has ahorrado. Steve Van Zandt, en la entrevista completa está en radiomadrid.es por si alguien la quiere escuchar. Y ahora cambio de registro, porque la Biblioteca Nacional, que por cierto dispone también de un gran fondo fonográfico, se va a abrir una exposición dedicada a Raquel Meller.
Como ave precursora de primavera.
El
la exposición El mito trágico de Raquel Meyer, el público puede escuchar canciones interpretadas por la artista, algunas de las cuales no se han vuelto a publicar desde hace casi un siglo. José Luis Rubio, que es el comisario de la muestra, señala lo más destacado de la misma.
Fundamentalmente las muestras vivas de su arte, que son los discos de gramófono que ella grabó a lo largo de 30 años, desde 1912 hasta el 46... y también la mayoría de sus partituras, en las que ella aparece en la portada con unas litografías preciosas y donde pone impreso creación de Raquel Meyer.
Raquel Meyer fue la primera artista española portada de la revista estadounidense Time y la primera en actuar en la Sala Olimpia de París. Todo ello se puede contemplar en artículos de revistas y periódicos en la Biblioteca Nacional hasta el 30 de septiembre.
Aquí, salvo que queréis decir algo más o...
Solo una cosita, si puede ser, para el Día de la Música, una recomendación, ópera, Rigoletto en el Templo de Devoz. Me parece una opción estupenda, pues mira, y además es gratis.
Pues mira, esta nos la apuntamos.
Muy bonito.
Sí, sí, lo organiza el Ayuntamiento de Madrid en el día 21.
El día 21, el Día de la Música, el jueves.
Bien, bien.
Bueno, pues Sara, Carmelo, Andrés, gracias por venir una semana más.
Un saludo a todos.
Nos estamos marchando con la música de quien fuera durante años guitarrista de Los Piratas, Fon Román, que va a actuar esta noche en el Teatro Lara. Lo hace a partir de las 10:30. ¿Mañana qué día es? Que ya tengo un...
20.
Vale, mañana estamos aquí. Mañana no hay fútbol. Mañana estaremos, como siempre, en la Ventana de Madrid desde las 7, en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Adiós.
Me refresco el intento y desintegro.
Buenas tardes. El IBEX toma impulso y sube más del 2,5%, mientras la prima de riesgo desciende si se compara con el nivel récord que alcanzó ayer. Parece que el resultado de la subasta de letras del Tesoro ha infundido un poco de calma en los mercados, porque justo después de la emisión la situación se ha tornado algo más favorable. El Estado consigue colocar toda la deuda que preveía, la demanda de los inversores casi ha triplicado a ese montante adjudicado, pero los intereses con los que ha tenido que comprometerse el Tesoro han sido de los más elevados de los últimos 15 años. Enseguida ampliamos el resultado de la subasta. Vamos primero con los datos de la bolsa.
El IBEX ha cerrado con una subida del 2,6% y en 6.693 puntos. ArcelorMittal la encabezado la parte positiva de la tabla tras ganar un 5,4%, seguido de Iberdrola, que ha sumado un 4,7%, y Telefónica, que se ha notado un ascenso del 3,8%. Casi todos los bancos también han culminado con marcados repuntes superiores al 2% en la mayoría de los casos. Al otro lado, Bankia ha retrocedido el 3,4%, con lo que su acción cuesta ya 80 céntimos. Mapfre ha perdido un 3,3% y Gamesa se ha dejado 7 décimas. En el resto de plazas europeas, Milán ha ganado un 3,3%, Frankfurt un 1,8%, Londres un 1,7% y París un 1,6%. En Estados Unidos, el Dow Jones sube hasta ahora en torno al 1%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se ha situado en 550 puntos básicos al cierre de las bolsas. Son 15 menos que ayer. La rentabilidad del bono a 10 años continúa, eso sí, al 7%. De otros mercados, en el del petróleo, el barril de Brent cuesta $96 y en el de divisas, un euro se cambia a $1,27.
El Tesoro ha colocado 3.039 millones de euros en letras a 12 y 18 meses con una demanda de 8.000 millones. En el caso de las letras a un año, el interés marginal ofrecido ha sido del 5,2%, el mismo que en la emisión del pasado mes de noviembre. Para ver una rentabilidad más alta, tenemos que remontarnos a 1997. Lo mismo ha ocurrido con el tipo marginal de las letras a 18, que ha sido del 5,35% y que no había sido tan elevado desde hace 15 años.
La empresa.
Catalán Occidente compra la filial española de Grupama por 404 millones de euros.
Catalán Occidente adquiere el 49% del capital social de Grupama Seguros, mientras que Inoxa se hace con el 51% restante. Con esta compra, Catalán Occidente suma una facturación cercana a los 4.100 millones de euros y una plantilla de 6.800 empleados, según ha informado la empresa. Además, de acuerdo con el ranking de 2011, la aseguradora ocuparía el sexto lugar por volumen de negocio en España.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.
Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad
pública, universal y gratuita.
Hemos tomado una serie de decisiones en sanidad que han ahorrado mucho dinero y que al mismo tiempo nos han permitido conservar derechos. Por lo tanto, si hubiéramos hablado y hablado mucho, yo creo que habríamos podido tomar decisiones que hubieran afectado a nuestra credibilidad externa y al mismo tiempo hubieran satisfecho los intereses de los ciudadanos.
Y un sistema sanitario y de educación público. Eso es el cambio por el que nosotros estamos luchando.
Yo me quedo con la gratuidad de la que habla la ministra de Sanidad.
Ellos hablan, nosotros te contamos qué están diciendo. Cadena SER, servicios informativos. Escucha con nosotros la vida.